Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Este próximo miércoles se juzgará en la Audiencia Provincial a los tres acusados de asaltar la casa de dos ancianos en el municipio de Boborás. Buscamos todos los datos. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, entraron a robar en una vivienda de Pazos de Arenteiro, como decías, en Boborás, y amenazaron con una pistola al matrimonio residente, un hombre y una mujer de 90 y 84 años, y a su cuidadora. Según el escrito del Ministerio Público, los tres presuntos autores, son dos hombres y una mujer, articularon un plan previamente concebido por el que uno de ellos seleccionaba el domicilio y efectuaba labores de vigilancia, de control, de horarios y rutinas de sus propietarios, y así el 18 de mayo del año 2019, sobre la 1 de la tarde, los otros dos encausados se dirigieron en un coche hacia la vivienda, ocultando sus rostros con un pasamontañas y una braga para evitar ser identificados, y portaban un cuchillo y una pistola. Los dos asaltantes entraron en la casa y sorprendieron al matrimonio y a la cuidadora, que se encontraban en el salón, y uno de ellos colocó la pistola en la cabeza de la cuidadora, exigiéndole que se tirara al suelo y atándole las manos detrás de la espalda con unas bridas. Posteriormente llevaron al matrimonio hasta su habitación y encañonaron a la mujer con la pistola, preguntándole por la llave de la caja fuerte y por el PIN de una tarjeta bancaria que habían localizado en la casa. Al hombre le amenazaron con cortarle un dedo e incluso el cuello si no les facilitaba la información. Como los acusados no lograron encontrar las llaves de la caja fuerte, le arrancaron a la mujer la cadena que portaba en el cuello y unos anillos de los dedos, y se apropiaron además de un sobre con 1.500 euros. Luego los trasladaron a todos hasta otra habitación y se marcharon, no sin antes llevarse una lata de refresco de la nevera. Los dos atracadores huyeron en dirección al lugar donde habían dejado estacionado el vehículo. Allí tendría que esperarlos la tercera persona acusada y una cuarta investigada por este episodio, pero las víctimas consiguieron soltarse y dieron la voz de alarma, por lo que los ocupantes del coche se dieron a la fuga al percatarse. Los vecinos se movilizaron al momento y los dos atracadores fueron descubiertos escondidos en el monte. Uno de ellos fue detenido por agentes de la Guardia Civil, que se trasladaron al lugar, y a escasos metros donde fueron localizados se encontraron las bridas, guantes, un gorro, también un destornillador y la lata de refresco. En una nueva búsqueda realizada días después, el 7 de junio, se localizó a 4 metros de donde se encontraban estos efectos la pistola simulada que los asaltantes habían empleado en el atraco, y esto permitió que también los otros dos responsables fuesen detenidos e ingresasen en prisión.
Agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos personas de 30 y 23 años, naturales de Venezuela y Colombia, por robar de madrugada en una oficina de la calle Valle Inclán de la ciudad. Según informó la Comisaría Provincial de Ourense, un ciudadano avisó a la 1:30 de la mañana de cómo un hombre hacía labores de vigilancia mientras el otro se subía a una cornisa y forzaba una de las ventanas para acceder al interior. Para confirmar este acto delictivo, realizó una grabación de vídeo. Agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana montaron un dispositivo de búsqueda y localización en las inmediaciones del lugar y fueron interceptados a la altura de la Plaza de las Mercedes en dirección al casco histórico, y comprobaron que ambos mantenían cierta distancia, como dando a entender que no estaban relacionados entre sí. Tras recabar toda la información, se procedió a su detención como presuntos autores de un delito de robo con fuerza. Escuchas Mediodía en COPE Ourense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Mucha nubosidad durante esta mañana en la provincia de Ourense, donde los termómetros hoy alcanzarán máximas de 20 grados en la ciudad, 18 grados en Verín y en Obarco de Valdeorras.
¿Queres conseguir o teu propio abono de calidade? Non penses máis e participa na vindeira campaña de compostaxe doméstica da Deputación de Ourense, cofinanciada pola Xunta de Galicia e o FEDER. Consulta se o teu concello é un dos participantes e inscríbete nel. Síguenos en redes sociais buscando Depo Ourense Composta. Lembra, prazo máximo de inscripción ata o 30 de xuño de 2021.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Más de 15.000 ourensanos superaron el coronavirus desde el inicio de la pandemia. Según informó el Sergas, a día de hoy son 15.021 los ciudadanos que se curaron del COVID-19 y 15.641 los contagiados, con un total de 418 víctimas mortales en la provincia de Orense. Los casos activos de coronavirus suben hoy, son 203 en el área sanitaria de Orense, Verín y Obarco. Hay 7 personas que permanecen hospitalizadas, 5 en el complejo hospitalario y 2 en planta en el hospital de Valdeorras. Y a día de hoy son 4 pacientes los que permanecen en la unidad de cuidados intensivos. Desde esta mañana, las farmacias de la provincia ya realizan test de saliva para detectar el coronavirus. La población diana objeto de esta iniciativa se comprende la franja de edad de 12 a 64 años y la participación de las farmacias es voluntaria. La Policía Local de Orense incorpora 18 nuevos agentes en prácticas desde el próximo lunes.
A partir del próximo lunes, la plantilla de la Policía Local de Orense sumará 18 nuevos agentes. Estos nuevos funcionarios municipales comenzarán ese día su periodo de prácticas en la Academia Galega de Seguridad de Pública en la localidad pontevedresa de Silleda y posteriormente lo completarán con prácticas en la propia ciudad para incorporarse definitivamente como agentes de la Policía Local a comienzos de 2022. Estos nuevos agentes fueron seleccionados por la Xunta de Galicia para ocupar las 18 plazas incluidas en la oferta pública de empleo del Concello de Ourense de 2020, como explica el alcalde Gonzalo Pérez Jácome.
Realmente la seguridad es fundamental. También la ayuda que van a hacer en la regulación del tráfico es fundamental, obviamente, la policía local. Y lo que pasa es que teníamos una plantilla que realmente estaba en precario, estaba muy mermada en efectivos, en número de efectivos. Con lo cual ha tenido que ser este grupo de gobierno el que haya movilizado y el que haya movido los hilos para poner en marcha estas oposiciones, que el proceso de selección lo ha hecho la Xunta de Galicia y esperamos entonces contar con estos agentes el próximo año y ya es una realidad que están ya en el periodo de práctica.
Según informa el Concello, actualmente se está desarrollando una nueva convocatoria de plazas por movilidad, por lo que la Policía Local incorporará otros 7 efectivos en breve. La llegada de los 25 nuevos agentes supone un incremento del 30% del número de policías locales en Ourense, cuya plantilla es actualmente de 86 profesionales.
Concluyen las sesiones de la Comisión de Investigación sobre el edificio situado al lado de la Iglesia de los Franciscanos por la pérdida de documentación en urbanismo. Tras comparecer esta mañana una funcionaria municipal, ahora los grupos políticos realizarán su labor y a mediados de junio se volverán a reunir para tomar una decisión. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
De los alumnos de quinto de primaria del Colegio Plurilingüe Conde de Fenosa de Obarco, que están conociendo el Camino de Santiago a través de diferentes actividades que desarrollan en el Camino de Invierno, que es la ruta jacobea que atraviesa la comarca de Valdeorras. El proyecto se enmarca en el Plan Proxecta del Programa de Educación Patrimonial Mirando Polo Camiño, que oferta la Consellería de Educación, y con esta iniciativa se trata de dar a conocer al alumnado el patrimonio cultural, artístico y literario del Camino de Santiago que tiene más próximo. De esta forma, promocionan también la ruta del Camino de Invierno a los habitantes de la propia comarca de Valdeorras. Los alumnos han realizado diferentes actividades en las aulas, contando con la colaboración de asociaciones como la de Amigos do Camiño por Valdeorras, y la última actividad ha sido la realización de una ruta guiada de un tramo del Camino de Invierno en el que la Dirección General de Patrimonio Cultural puso a disposición del centro al arqueólogo Santiago Ferrer, que se encargó de dar las explicaciones a los participantes, que además pudieron visitar el monasterio y la cueva de Xagoaza. Los trabajos que han realizado los alumnos del Conde de Fenosa se van a exponer en varios escaparates de negocios de Obarco de Valdeorras.
La diócesis de Orense refuerza los contenidos audiovisuales a través de YouTube con retransmisiones en directo de eventos para facilitar su seguimiento con mensajes en vídeo del obispo de Orense y otros contenidos audiovisuales en momentos de interés. En ese sentido, acaba de publicar un vídeo con capítulos de la historia de la diócesis de manera documentada, en este caso el baldaquino de Oseira. Y a través de este vídeo entramos al monasterio para conocer la historia de su baldaquino y mostrar las distintas piezas que se custodian en sus dependencias después de que fuera desmontado en el año 1925. Se invita desde la diócesis de Orense a conocer de primera mano esa historia a través del canal de YouTube del Obispado de Orense. Y un libro recopila la obra del etnógrafo orensano Xaquín Lorenzo Xocas. El presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices, entregó al alcalde Lobeira, Antonio Iglesias, un ejemplar del volumen editado por el Museo do Pobo Galego con el patrocinio del Parlamento de Galicia. La entrega del libro al Concello de Lobeira obedece a los vínculos de Xaquín Lorenzo con este municipio donde pasó parte de su infancia. La 1:29. Aquí estamos en Mediodía en COPE Ourense y nos acompaña como cada lunes, a quien le agradecemos su presencia a los micrófonos de la cadena COPE, el delegado territorial de la Xunta en Ourense, Gabriel Alén. ¿Qué tal? Muy boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, hoxe o Día Europeo dos Parques Naturais, a provincia de Ourense ten varios parques naturais con relevancia. Esta mañá, a conselleira visitaba un deles, o Parque do Invernadoiro, poñendo en valor, non? Esos parques naturais que temos na nosa contorna e na nosa provincia, delegado.
Efectivamente, pois sí, aproveitando que, como ben decía, o Día Europeo dos Parques Naturais, pois quiso facer unha convivencia baixo o lema Parques a próxima xeración, pois para destacar a importancia das políticas públicas de conservación das áreas protexidas e para lograr, en definitiva, unha Galicia máis verde. Áreas protexidas ou parques naturais, como tú ben decías, pois que hai que destacar que temos tres na provincia de Ourense, un deles o Parque Natural do Invernadoiro, que visitamos no día de hoxe, acompañado de personal de parques naturais de todo Galicia, pero tamén hai que recordar os outros dous, como a Baixa Limia Surés ou Enciña da Lastra. Un lema, parques a próxima xeración, pues que vende acompañado diversas actuacións. Aí vimos de coñecer recientemente pues ese programa de voluntariados de ambientais nos parques naturais, ou algo importante ou etapa importante na elaboración dos PRUCs, ese documento que nos organiza un poquinho pues o que é o aproveitamento que permitido e sempre no horizonte pues salvaguardando esa conservación do medio natural dos parques, esa convivencia entre o que é o aproveitamento e a propia conservación. Decir que en outono do 19 se aprobou o PRUCs do Invernadeiro e Ciña da Lastra. En estes momentos, durante este ano, pues ahora mismo estamos na fase de consultas no mes de febreiro cos alcaldes de todo o Xurés, Parque do Xurés, e decir que este venres pusimos nos reunir cos representantes das asociacións de montes veciñais de todo o Xurés.
Os parques naturais son unha das zonas, dende o punto de vista natural e paisaxístico, de potencialidade turística. Pois, sen ir máis lonxe, aí está o Parque Natural da Baixa Limia Serra do Xurés, que congrega cada ano, durante os últimos anos, excepto este da pandemia, a visitantes. Este pasada semana tivo lugar Fitur, a Feira Internacional de Turismo en Madrid, onde se desenvolveron distintas propostas turísticas da provincia de Ourense. Que balance fai da presencia da provincia de Ourense en Fitur, delegado?
La verdade é que foron dous días moi intensos, representando a Xunta de Galicia en canto a provincia de Ourense, pois, e unha extraordinaria experiencia, porque, bueno, hai que decir que a distancia, cando un sale de Galicia, cando un toma certa distancia, pois, a verdade é que valórase moitísimo máis e é moito máis consciente do ben considerado que está o modelo, tanto a Galicia como o seu modelo turístico. Un modelo turístico que dicen en repetidas ocasións, e é verdade, repasando un pouco as intervencións de anos anteriores, edicións anteriores, o modelo turístico de Galicia era un modelo apreciado, un modelo importante, pouco masificado, centrado no patrimonio natural, no artístico, no cultural, na gastronomía, pero que cobra moitísima máis importancia en estes momentos que estamos en plena pandemia ou salindo, ojalá, desta pandemia. Entón, un modelo reforzado a maiores, penso que este gran problema que tuvemos durante a pandemia, penso que pode ser un acicate, pode impulsarnos de cara a ese novo modelo pues moito máis sosegado que buscan os turistas, e reforzado tamén polas medidas que se foron adoptando na Xunta de Galicia. Galicia é un destino seguro, en primer lugar, a nivel xeral, pues, polas medidas que se foron adoptando e guiadas polo comité clínico, pero tamén no eido turístico, pues tamén desde o primer momento supemos, a través do clúster de turismo, conversas continuadas semanalmente pues para crear un modelo de turismo centrado en ese modelo seguro, que dé seguridad e certidume a eses turistas. E aí destacar, pues, a medida que se acaba de poner en marcha, pues ese seguro COVID, por la cual cualquier visitante, pues con simple reserva de un alojamiento, pues ten gratuitamente un seguro para pues, cualquier eventualidad derivada da COVID. Por lo tanto, bueno, pues Galicia un turismo afectado, pero que por todas estas medidas se ve reforzado, puede salir reforzado la pandemia, y en parte pues también en Fitur, pues por grandes acontecimientos que suceden en Galicia. Pues en Galicia, en el stand de Galicia, pues tuvimos ocasión, yo tuve ocasión de participar con una intervención sobre a Vía da Prata, ano saco veo 21-22, que o eixe vertebrador, o gran escaparate dese potencial que temos tanto en Galicia como en Ourense. tamén tuve a ocasión de participar en Termatalia, presentación de Termatalia, pues, e aí poñer en de relieve esa nova lei de usos lúdicos, de aproveitamento de usos lúdicos das augas minerais e termais, que teño que decir que esta semana pues, están todos os expedientes que estaban en tramitación, pues, están solventados e pendientes de que de execución por parte dos concellos para ser un modelo, como fomos sempre, con mellor recurso turístico, termal, das mellores augas termais, pero tamén coa mellor calidade, a mellor garantía. Por outro lado, tamén presentamos en Xantar pues, un modelo como de Galicia que produce o mellor producto, o mellor recurso na nosa terra. Presentamos tamén Ribeira Sacra, como todos sabemos, pendiente de esa confirmación de esa candidatura e esa confirmación como Patrimonio da Humanidade, ou ese destinos, entre eles Ribeiro Carballiño, Verín Viana, Cela Nova Xurés, ese modelo posto en marcha pola Xunta de Galicia desde fai uns anos, que ven a aglutinar os diferentes potenciais turísticos en torno a diferentes concellos limítrofes, pues para facer destinos atractivos para o turista. E decir, bueno, que en definitiva pues que foi moi ben acollido toda a presentación por parte de Galicia e se refrenda pues, que era o stand con moitísima diferencia, o de máis éxito, de máis participación e máis afluencia de público.
Falaba vostede, entre outras propostas da Vía da Plata, hai moitas actividades con motivo do Camino de Santiago. Unha delas foi o terceiro encontro Peregrinas na Colexiata de Xunqueira de Ambía. Como se desenvolveu?
Sí, pues era unha iniciativa que hai que decir que acudiu tanto a directora de Turismo Nava Castro como a secretaria xeral de Igualdade, Susana López Abella, pues dentro dos diferentes ámbitos, donde pretendía pues promover ese Camiño de Santiago, esa Vía da Prata, pero tamén ese, especialmente este ano co ano Santo Xacobeo 21-22, pero desde o punto de vista de diferentes mulleres e mulleres de éxito en diferentes ámbitos. Aí estaba en representación pues unha artesá zoqueira, pues era Elena Ferro, Nera Barros, unha actriz recoñecida, Iria Otero, unha enóloga, e Begoña Vila, unha astrofísica, pues de diferentes eidos. Este era o terceiro encontro en o que participaron estas catro ponentes, facíase unha exaltación do que o camiño e do Ano Santo, pues dende esa perspectiva, que se suma a outras iniciativas, como as que vimos presentando nas últimas semanas de No Teu Xacobeo, pues en definitiva, pues para poñer en valor todo o que é o camiño e este Ano Santo Xacobeo.
Estamos co delegado territorial da Xunta en Ourense, Gabriel Alén, aquí nos micrófonos da cadena Cópera, falando dos sectores económicos danados pola COVID-19, un deles é a hostelería. Eu quería preguntarlle pola acollida das axudas á hostelería para melloras nas terrazas e adquisición de envases de comida a domicilio. Como está sendo esa acollida con esas axudas da Xunta de Galicia ao sector hosteleiro, delegado?
A verdad que tuveron moi boa acollida, unha medida que fruto dese consenso que decíamos antes entre esas continuas reunións con o clúster de turismo, pues vimos que era necesario pues para protegernos da pandemia generar un novo modelo de hostelería pues moito máis seguro, e aí se promovían as terrazas, se promovía a comida a domicilio. En base a eso pues se crea unha orden de financiación moi ben acollida, cunha dotación orzamentaria inicial de 3 millóns, pero que foi necesario aumentar ata 7 e agora ata 11 euros a partida definitiva. Era unha partida pues, na que se podía financiar ata 80% da actuación, e cun mínimo de entre 1.500 e un máximo de 25.000 euros. Hai que decir que na provincia de Ourense se investiron, se entregaron a 1 millón de euros para 170 expedientes dos correspondientes establecementos de hostelería, e polo tanto pois unha moi boa acollida, e bueno, que se suma a outras como ese, por exemplo, ese plan de rescate 1, plan de rescate 2, con un total de 185 millóns de euros. A decir que hai que decir pois que a comida autónoma pois con maior número de axudas directas a tanto a hostelería como ao sector productivo galego.
Estamos a menos dun mes de que os escolares xa teñan vacacións, a Xunta de Galicia xa pon en marcha os campamentos de verán. Como serán neste ano?
Pues a verdade que o titúlase o este programa de actividades de política social a través de Xuventude, pues o verán que merece. Eso penso que significa moito, es decir, os cativos, a verdade que nos dieron unha gran lección de responsabilidade durante a pandemia, e penso que se merecen enviar mellor programa de actividades, es decir, portáronse extraordinariamente ben durante o confinamento, primeira parte da pandemia, e tamén demostraron un extraordinario comportamento ante o uso tantas medidas preventivas durante todo o curso escolar. Entonces creo que creemos que se merecen o mellor programa de actividades. Dentro do día 20 está aberto o plazo de solicitudes durante os seguintes 7 días hábiles para dúas actividades fundamentais, como son os campamentos, que se ofertan en todo Galicia 7.820 plazas en 40 campamentos, é decir, que na provincia de Ourense pues, hai disponibles 879 plazas en 9 campamentos. E a maiores, pues, os campos de traballo, que no caso da provincia de Ourense hai 85 plazas para os correspondientes 7 campos de traballo na provincia. Entonces, en definitiva, penso que un merecido agasallo para eles. Y bueno, esperemos que se solicite masivamente, que puedan disfrutar de un verán, xa con menores restricciones, pues porque esperemos a pandemia pues remita e mellora a situación epidemiolóxica.
O gállase así, estou totalmente de acordo. Verán que merecen os escolares que realizaron un extraordinario comportamento durante este curso académico. Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, moitas gracias por acompañarnos aquí nos micrófonos da Cadena COPE. Moi boas tardes.
Muy buena tarde a todos, muchas gracias.
Os Rostros de Nos. La región te regala 10 reproducciones de los principales rostros de la generación Nos, vistas por los artistas de nuestro tiempo. No te pierdas esta exclusiva colección cada domingo con La Región. Patrocinan Xunta de Galicia, Diputación de Ourense y Coren. La Región. Lo que cuenta es Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en mediodía en COPE Ourense y hoy vamos a hablar de Afamer y Endesa, que desarrollan iluminación digital en el medio rural. Es la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural y nos acompaña su presidenta nacional, Carmen Quintanilla. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar en COPE Ourense. Un placer.
Es un placer que nos acompañe porque es la presidenta nacional de una asociación que el año que viene cumple 4 décadas.
Sí, pues así es así. Nacimos en el año 1982, en aquellos años duros y difíciles de la transición española, y nacíamos con un claro objetivo: hablar de los derechos de las mujeres del medio rural, hacer visibles a esas mujeres invisibles que la sociedad tenía una gran deuda con ellas, ¿no? Porque son las que mantienen la vida de los pueblos de España. Y por lo tanto nacimos para hablar de derechos y hoy hablamos de igualdad real de oportunidades de las mujeres rurales de España y también, como no, de la comunidad gallega, tan importante lo rural en esa comunidad. Y 4 décadas nos ha llevado a ser líderes en Europa y a nivel internacional. Formamos parte del Consejo Consultivo de las Naciones Unidas, del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, y estamos presentes en 15 organismos internacionales y hemos sido capaces de vertebrar a Afamer en toda España. Por lo tanto, hoy nuestra organización ha crecido y forman parte de ella más de 190.000 mujeres de toda España.
Pues esta asociación y Endesa desarrollan iluminación digital en el medio rural. ¿Qué impacto positivo se espera que tenga en el medio rural?
Pues yo creo que es muy importante, porque hoy hablar de la digitalización, de la iluminación digital, es hablar de la alfabetización en las nuevas tecnologías. Y quien no se incorpore a las nuevas tecnologías se convertirá como en el siglo XIX el que no sabía leer ni escribir, en un analfabeto. Y eso es algo que no podemos consentir que nos vuelva a ocurrir, y sobre todo en la sociedad rural, en las zonas rurales, en los pueblos. Por eso Afamer con Endesa ha firmado este convenio. Endesa ha querido estar a nuestro lado a través de, bueno, de su compromiso de empresa responsabilidad social corporativa, y este proyecto se va a desarrollar en los territorios Endesa y consta de dos pilares fundamentales. Por una parte, tenemos cursos de 15 horas, de hora y media cada día durante 10 días, donde enseñamos a la alfabetización digital, la firma electrónica tan importante y tan necesaria para cualquier gestión que quieras hacer con la administración pública, y también enseñamos a comprar online, ¿no? Es esa compra online que en muchas ocasiones hay mucho fraude y muchas situaciones difíciles para mucha gente que utiliza, bueno, pues esa compra online, y que indiscutiblemente pues hay muchas situaciones de robos y de situaciones difíciles. Bueno, pues esos cursos son totalmente gratuitos, no hay limitación de edad, puede ser desde un joven de 14 años a una persona mayor de 90, y por lo tanto, bueno, esos cursos no solamente se hacen en un momento determinado, en donde, bueno, pues hay una inscripción dentro de la página web de Afamer y de la página web de iluminación digital para la pequeña y mediana empresa de la sociedad rural, donde te puedes inscribir tranquilamente, es decir, es meterte en la página web de Afamer, y una vez que estás inscrito, pues inmediatamente nuestros servicios se ponen en contacto con ese joven o esa persona de determinada edad, donde le damos la bienvenida y le decimos cuándo empieza el curso. Si es el día que quiere hacer el curso no puede, tenemos la plataforma digital para que se baje los contenidos y siga su curso sin ningún problema, porque tenga algún problema de acceder al curso ese día. Y luego el otro pilar de este proyecto fantástico y muy importante para nosotras y para la vertebración del mundo rural, para el empleo, es la formación para la pequeña y mediana empresa rural, en pueblos de menos de 15.000 habitantes, donde ese curso es mucho más amplio, es de 200 horas, es para esa pequeña y mediana empresa de la sociedad rural, de lo rural, en donde, bueno, pues también van a tener unas normas básicas de digitalización, de acceso a la digitalización, y sobre todo van a poder tener una plataforma digital con la formación que le hemos dado de 200 horas para poder vender online. Es decir, van a competir con otras empresas que venden online, el e-commerce, donde ellas indiscutiblemente, bueno, pues van a recibir esa formación para, bueno, ser competitivas con otras empresas que ya conocemos y también otras empresas del medio urbano. Uh-huh. Y también van a tener acceso a la firma electrónica y también a un curso básico de coste energético de su empresa, que está dando un gran resultado y un gran éxito en ya las empresas que están haciendo estos cursos. Y además, esta empresa, les vamos a montar la plataforma digital de venta online del e-commerce, y por otra parte, pues les vamos a regalar un ordenador, el ordenador ese que le montamos la plataforma digital. Todo es absolutamente gratis y todo es el gran compromiso que desde AFAMER, nuestra Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural, tenemos en la lucha contra la despoblación, la igualdad de oportunidades de los hombres y mujeres del medio rural, y sobre todo de fomentar ese empleo tan importante, que podemos hacerlo a través de la digitalización, a través de las nuevas tecnologías, para que nuestro mundo rural no desaparezca y se siga despoblando.
Nos hablaba de muchos temas interesantes que se tratan en ese proceso formativo, e-commerce, firma electrónica, firma digital. Con todo ello, ¿qué se pretende fundamentalmente?
Pues se pretende fundamentalmente llevar las nuevas tecnologías al mundo rural. Exigir de verdad, de una vez por todas, la conectividad del mundo rural, porque todavía seguimos teniendo zonas de sombra en donde el Internet no llega a todas las zonas rurales. Hay gente, ni Internet ni la cobertura de móvil. Por lo tanto, exigimos que efectivamente esa sea una realidad en la vida y la vida de los hombres y de las mujeres de la sociedad rural. Por otra parte, pues indiscutiblemente formación, porque esta formación en las nuevas tecnologías, en estos dos pilares fundamentales de estos dos cursos, por una parte sencillamente un curso de 15 horas, pero por otra parte una formación de 200 horas para la pequeña y mediana empresa, bueno, empresas artesanales, empresas queseras, empresas de apicultura, empresas de cualquier tipo, puedan vender sus productos online, puedan incorporarse al e-commerce, pues supone rentabilidad económica, supone futuro y supone empleo. Por lo tanto, bueno, este proyecto es un proyecto que indiscutiblemente queremos que sea una realidad en la vida de los hombres y mujeres de la sociedad rural, de los pueblos de Orense y de los pueblos de toda Galicia, por supuesto.
¿Cómo se valora, por tanto, esta sinergia de colaboración con Endesa?
Pues muy positiva, estamos tremendamente contentas, estamos muy felices porque está teniendo un gran éxito el proyecto y este convenio que estamos desarrollando no solamente en Galicia, lo estamos desarrollando en el norte de León, lo estamos desarrollando en Cataluña, lo estamos desarrollando en Madrid, en Andalucía, en Canarias, en Extremadura. Bueno, es un proyecto que está, bueno, pues dando futuro, está llevando las nuevas tecnologías a muchas personas que realmente hoy todavía no se han incorporado, por mucho que digamos que efectivamente esta terrible pandemia que hemos sufrido pues nos ha adelantado a la era digital, todavía queda mucho por hacer. Por lo tanto, bueno, pues indiscutiblemente es lo que decía al principio de esta entrevista, los hombres y mujeres que no nos incorporemos a las nuevas tecnologías, a la digitalización, a los conocimientos mínimos de esa digitalización, nos convertiremos en analfabetos como eran los hombres y mujeres que en el siglo XIX no sabían leer y escribir.
Pues es un placer saludar a la presidenta nacional de AFAMER, la Asociación de Familias y Mujeres en el Medio Rural, Carmen Quintanilla, que nos acompaña hoy en los micrófonos de la cadena COPE en Ourense para hablar de este proyecto de AFAMER y Endesa, desarrollando iluminación digital en el medio rural. Carmen Quintanilla, muchas gracias por acompañarnos y muy buenas tardes.
Un placer y buenas tardes. Yo quiero animar, es que estas últimas palabras mías sean para animar a todas aquellas personas que quieran incorporarse a este fantástico proyecto que supone futuro y empleo. Por lo tanto, muchísimas gracias a COPE Ourense y un abrazo muy fuerte a todos los oyentes. Muchísimas gracias.
Pues ahí está ese mensaje de Carmen Quintanilla. Muchas gracias. Muy buenas tardes.
Un abrazo. Gracias.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues siguen los incumplimientos de algunos frente al COVID-19 y son datos de esta mañana donde el subdelegado del Gobierno, Emilio González, presidió una nueva reunión de coordinación con las diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de la provincia para realizar un seguimiento de los dispositivos de seguridad vinculados a la actual situación sanitaria. Es una reunión que se celebra en la subdelegación del Gobierno, donde participan mandos de la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Autonómica y de la Policía Local de Ourense. Hoy es 24 de mayo, pues desde el 10 hasta el día de ayer, 23 de mayo, hay que decir que se han realizado 185 sanciones por incumplimientos frente al COVID-19. En tan solo 14 días, 185 personas sancionadas por incumplimientos frente al coronavirus. La Guardia Civil y la Policía Nacional han efectuado en la provincia 520 controles dentro del dispositivo de seguridad contra la pandemia. Se ha identificado a 1.453 personas. Se ha controlado un total de 1.040 vehículos, se han realizado 265 inspecciones en el sector de la hostelería y, reitero, 185 sanciones por incumplimientos frente al COVID-19. Vamos a meternos en este 24 de mayo en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Un día como el de hoy, en 1453, tenía lugar la toma de Constantinopla por los turcos. En 1791, Revolución Francesa, era la primera vez que se usaba el lema Libertad, Igualdad, Fraternidad. En 1808, en plena Guerra de la Independencia, el pueblo de Cádiz se levantaba en masa pidiendo armas para atacar a la escuadra francesa en la Bahía Gaditana. En 1914 fallecían 1.023 personas de las 1.467 que viajaban en un transatlántico al naufragar tras chocar con un carguero noruego en el estuario del río San Lorenzo de Canadá. Un día como el de hoy, en 1968, finalizaba la revuelta estudiantil conocida como el Mayo Francés, tras 28 días de manifestaciones. En 1985 morían 39 personas y otras 117 resultaban heridas en el estadio Heysel de Bruselas durante una avalancha provocada por aficionados ingleses antes de comenzar el encuentro de la final de la antigua Copa de Europa de Fútbol, hoy Champions, en la que el Juventus ganaba a Liverpool. Y un día como el de hoy, en 1991, fallecían 9 personas, entre ellas 4 niñas, y otras 40 resultaban heridas en el atentado perpetrado por la banda terrorista ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Vic, en Barcelona.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Y a primera hora de esta mañana podíamos ver patrullas de la Policía Nacional en la calle Valle Inclán. Y es que los agentes de la Policía Nacional detuvieron a dos personas de 30 y 23 años, naturales de Venezuela y Colombia, por robar de madrugada en una oficina de la calle Valle Inclán, en el centro de la ciudad. Fue un ciudadano quien avisó a la 1:30 de la mañana de cómo un hombre hacía labores de vigilancia mientras el otro se subía a una cornisa y forzaba una de las ventanas para acceder al interior de la oficina. Para confirmar ese acto delictivo, además, realizó una grabación de vídeo. Agentes de seguridad ciudadana montaron un dispositivo de búsqueda y los localizaron a la altura de la Plaza de las Mercedes en dirección al casco histórico. Tras recabar toda la información, se procedió a su detención como presuntos autores de un delito de robo con fuerza esta madrugada en una oficina de la calle Valle Inclán de la ciudad de Orense. Seguiremos con mucha nubosidad en Orense, termómetros que llegarán a los 20 grados en la capital. Seguimos con más historias en la cadena COPE.